Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Vamos, Antonio, que nos vamos.
Ahorita voy.
Manuel, ¿venís?
¡Vámonos todos!
Ya llega.
La Voz sobre Ruedas.
Muy bien, amigos, buenos días. Esto es lunes 6 de mayo, Negocios y Bienestar en La Voz, pero hoy estamos con Bienestar para los Trabajadores Agrícolas. Nos vinimos a Albany.
Definitivamente estamos aquí en Albany para cubrir un evento muy importante que se espera tenga cierto funcionamiento para que los trabajadores del campo finalmente reciban los derechos que todos tenemos, todos los trabajadores tenemos. Y para eso estamos aquí, estamos en una iglesia, estamos precisamente en la iglesia Catedral de Todos los Santos aquí en Albany, en donde está llegando ya la gente que va a participar en este rally o manifestación y después para ir a cabildear con las personas que se encargan de hacer las leyes.
Está organizado por el Ministerio Rural Migrante, es el Día del Trabajador Agrícola, ellos dicen que es un legado de desgracia, pero una cosecha de esperanza. Tienen autobuses que han salido de Long Island, New York City, el Valle del Hudson. Estamos viendo gente que acaba de llegar de Newport, estudiantes, gente de todos lados va a estar por aquí. También del oeste de Nueva York, la campaña por la justicia de los trabajadores agrícolas. Vos sabés que desde 1930, cuando se aprobó la legislación del New Deal o el nuevo trato, fue el comienzo de una nueva era para los derechos de los trabajadores. Sin embargo, un grupo que fue deliberadamente excluido de esta ley de los derechos laborales fueron los trabajadores agrícolas.
Sí, definitivamente, bueno, esta es una ley debido a una ley que tiene ya más de 80 años de existencia. Los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York están excluidos, así como se oye, excluidos de las protecciones laborales básicas, como lo son el derecho a la negociación colectiva, el pago de horas extras, otorgado pues casi a todos los trabajadores del estado.
Tenemos aquí a José Chapa, él es el coordinador de la campaña legislativa del Ministerio Rural Migrante. Buenos días, José.
Hola, buenos días.
Contanos un poco cuál es el proyecto de ley que se quiere hacer hoy y por qué estamos todos aquí.
Bueno, esta campaña tiene como 20 años. Hace ya 80 años, en los 1930, el presidente Roosevelt pasó unas leyes para proteger a todos los trabajadores de los Estados Unidos, pero no incluyeron a los trabajadores agrícolas. Entonces, ahorita estamos todavía peleando por los mismos derechos que todos los otros trabajadores en este estado.
Está el proyecto de ley en el Senado, que es el 2837, la Asamblea el 2750. ¿En qué consiste este proyecto?
Este proyecto de ley le daría el derecho a los trabajadores agrícolas a tener overtime pay, o sea, tener el tiempo extra y medio, si acaso trabajan más de 40 horas a la semana, también un día de descanso, y también les daría la oportunidad de organizarse y formar un sindicato, si acaso quieren.
O sea, bueno, que actualmente no se pueden sindicalizar.
No, es ilegal.
Eso parece que son derechos que pues todo el mundo podría comprender que son necesarios para un trabajador, más aún sin embargo, ¿quién se opone a estas cosas?
Esto ha sido opuesto por muchísimos años por los agricultores y también por el sistema racista que existe en este país, y por eso todavía está excluido los trabajadores agrícolas, que ahorita son casi todos inmigrantes o personas de color, o sea, latinos. Lo hace en los 30s cuando los trabajadores agrícolas no fueron incluidos en las protecciones laborales. En ese entonces casi todos los trabajadores eran afroamericanos. Entonces por eso todavía existe esta ley que excluye a los trabajadores agrícolas.
Bueno, pero un poquito como digamos el abogado del diablo, los trabajadores ya tienen ciertas protecciones laborales federales y estatales.
No. No tienen. Por eso estamos aquí en el estado de Nueva York tratando de conseguir estos derechos para los trabajadores agrícolas.
El proyecto de ley compite con los intereses de las granjas pequeñas.
Algunas personas pueden decir eso.
Una de las cosas que mucha la gente, los consumidores, siempre piensan, o algunos de ellos piensan, de que, bueno, si los trabajadores del campo van a recibir salarios mejores, van a recibir mejores prestaciones, pueden ser sindicalizados, pues entonces muchos de ellos temen de que los productos en realidad suban de precio.
Ese es un temor y un rumor que ha sido empezado por los agricultores, pero la realidad es que lo mismo estamos viendo en California, y en California ya tienen quién sabe cuántos años que los trabajadores se pueden organizar y formar sindicatos. El año pasado pasaron en California una ley para darle el tiempo overtime a los trabajadores agrícolas, y también se ha dado estos mismos derechos en otros estados de los Estados Unidos, ¿por qué no aquí en Nueva York?
Entonces, si esta ley tiene más de 80 años ya, ¿qué es lo que nos hace pensar que ya estamos cerca a poder cambiarla?
Pues te estoy diciendo que estamos en el año 2019, uh-huh, y sí, todavía existe esta ley porque es basada en racismo, sí, y eso no creo que sea algo bueno para este país y también el estado de Nueva York, y el estado de Nueva York especialmente, porque el estado de Nueva York se presta como un estado bien progresista, un estado que quiere cambiar los Estados Unidos para hacerlo un mejor país. Entonces le decimos al estado de Nueva York, hay que cambiar la ley para hacer el país más mejor.
¿Cuál es la agenda para hoy? ¿Qué es lo que va a pasar hoy?
Ahí tenemos bastantes personas, y vamos a tener como un rally a las 11:45 en frente de la capital, donde nos van a se van a reunir toda la gente que está aquí, pero también la senadora Ramos, la miembro de asamblea Nolan, que son los encargados en la asamblea y en el, sí, Senado, y también la comisionada del Departamento de Laboral del Estado de Nueva York va a estar también ahí, y Mario Silento, que es el presidente del New York AFL-CIO, y otras personas que van a hablar. Y luego en la tarde, la gente que está aquí con nosotros nos van a acompañar para tener unas visitas con otros legisladores alrededor del capital.
¿Cuál es el apoyo de los asambleístas y los senadores actualmente de esto, aparte de los patrocinadores que mencionaste?
Sí, tenemos 32
patrocinadores.
Y esa es la mayoría de los senadores en el estado de Nueva York. Y también tenemos ahorita, como yo creo, como unos 45 asambleos, miembros de la asamblea que nos están apoyando como co-sponsors también.
Falta un poquito nomás.
O sea, estamos a unos cuantos números de lograr esto.
Sí, estamos en un poco, y ya tuvimos como 3 audiencias alrededor del estado, uh-huh, hace unos tiempos para tratar de conseguir más voces de la comunidad para que hablen sobre este sujeto.
Bueno, vamos a estar hablando con más voces porque aquí hay como 100 personas ya, así que
sí.
Nos van a poder comentar más. Me interesa el tema de los mitos relacionados con la cuestión de los trabajadores agrícolas, porque por un lado, obviamente, es el derecho, ¿no? Como cualquier otra persona, necesitan tener los mismos derechos, pero después hay gente que dice, sí, pero lo que pasa es que si les damos estos derechos, nos va a ir mal a nosotros.
Sí, también le podemos decir a ellos, estos derechos están dados a todos los otros trabajadores en todas las otras industrias, así que ¿por qué va a ser de esto diferente? Y también, digo, si ven la historia de por qué estas leyes existen, como les expliqué antes, es una ley basada en racismo y es algo que tiene que cambiar.
Bueno, miro a José Champ, coordinador de la campaña legislativa, que estás optimista a que esto va a cambiar.
Ojalá que cambie este año.
O sea, ya se sienten, los números lo dicen ya casi.
Pues estamos en ¿cómo se dice? Optimistas sobre eso.
Están optimistas. Bueno, pues, también hay otra cuestión, porque si los trabajadores agrícolas se pueden sindicalizar, puede ser que haya peligro de huelga justo en el momento cuando hay una cosecha, se arruina la cosecha.
Bueno, ese es un otro rumor, y voy a decir que la industria agrícola es bien diversa. Estamos hablando de trabajadores que trabajan en granjas con las vacas. Ese es un trabajo que es todos los días, todos los meses del año, cuando está frío, cuando está caliente. Y esa es la industria más grande del estado de Nueva York. Entonces, eso también pasa cuando es como último, ¿cómo se dice? Es el último, lo último que pueden hacer los trabajadores para tratar de conseguir mejores derechos, pero claro que tienen que pasar por un proceso tan largo para tratar de formar un sindicato, que también es algo que es como un rumor que la gente, especialmente en la industria agrícola, están pasando para darle miedo a los trabajadores y también a las personas que están interesados en este tópico.
Bueno, yo leyendo un poquito sobre la información que hemos estado, a la que hemos tenido acceso, he mirado que en el proyecto se incluye de que los trabajadores tengan el derecho a sindicalizarse, que haya pago por horas extra. No he habido mucho con respecto a vacaciones, de que los trabajadores del campo tengan vacaciones. ¿Se toma eso en cuenta también?
Eso es parte de, si forman un sindicato, el sindicato puede formar un contrato con sus con los empleadores, o sea, con los personas, los encargados de la granja. Entonces eso es como cualquier otro sistema clásico, viene de esa cosa. Así que es como un derecho que se puede ganar por contrato.
José está súper ocupado, está mirando a toda la gente que se acerca. Él es el coordinador de la campaña y se tiene que ir. Para la gente que está escuchando el programa en este momento y dice, ok, no puedo estar en Albany hoy, pero ¿cómo puedo ayudar para que este proyecto de ley sea aprobado? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir a facebook.com,
sí,
.com y luego la
barra
Justice for Farm Workers.
Bárbaro.
Así que nos pueden seguir ahí. También nos pueden visitar a nuestra website farmworkersny.org y también estar a tanto de la campaña en esa manera.
¿Llamar a sus representantes?
Sí. Claro. Tienen que llamar a sus representantes para decirles que tienen que apoyar a los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York.
Otra vez es el proyecto S2837 en el Senado y en la Asamblea 2750.
Antes de irnos, algunos senadores o asambleístas que no han dicho todavía que van a apoyar, ¿a quiénes uno, las personas que quieren llamar, pueden llamar?
Sí, digo, ahorita estamos en hablar con los representantes, especialmente de Long Island, como la senadora Martínez, el senador Garan, la senadora May, que es de Syracuse, Metzger, que es del Hudson Valley, el senador Scoofies, que también es del Hudson Valley, y la senadora Montgomery, ella es de Brooklyn. Okay. Y luego yo creo que hablar con toda la asamblea para que puedan apoyarlo.
Fantástico.
Muchísimas gracias, José. Vamos a seguir hablando con más personas. Vamos a una pausa en este momento.
Muy bien.
Sueldos justos
no nos moverán,
Estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston, transmitiendo en vivo desde Albany, precisamente desde la Iglesia Catedral de Todos los Santos, en donde nos encontramos aquí, porque hay una propuesta de ley para poder traer beneficios laborales a los trabajadores del campo. Este es Antonio Flores Lobos, estamos aquí con Mariel Fiori, nuestro compañero aquí Manuel Blas y otros invitados que están llegando aquí a este lugar.
¿Qué estamos escuchando, Antonio?
Bueno, estábamos escuchando una canción precisamente con tema de trabajadores agrícolas, canción que se tocaba durante la época en que César Chávez estaba luchando por los derechos de los trabajadores. Esta se llamó No nos moverán y la cantaron Los Lobos.
Le tenemos a Lady González y también a Vanessa Barrera del Youth Economic Group, que es un grupo económico de jóvenes del Ministerio Rural Migrante. Hablamos recién con los jóvenes que hacen arte. Ahora estamos hablando con las jóvenes que hacen economía. Bienvenidas al programa.
Déjame decirte, Manuel, que vienen directamente desde la ciudad de Liberty, en el condado de Sullivan. O sea que viajaron como casi 2 horas para llegar acá.
Sí, fue un largo viaje.
Lady, ¿qué es lo que hacen en el Youth Economic Group? Contame.
Nosotros venimos representando a YAEG. YAEG es un grupo de jóvenes líderes en nuestra comunidad, la cual peleamos por justicias y derechos. Nosotros hacemos camisas y bolsos con diseños y ideas de justicia social.
¿Y qué es lo que haces tú, Vanessa?
Pues básicamente yo también hacemos como que las camisetas, los bolsos, tratando de hacer un mensaje positivo y hacer cambiar como la mente de las personas, para apoyar como los derechos de todas las personas, o sea, de cualquier raza, de lo que sea. Entonces, pues acá estamos hoy apoyando a los trabajadores agricultores, porque la verdad es una vergüenza que en el estado de Nueva York no tengan esos derechos. Y es muy triste saber que ellos trabajan tan fuerte para no tener un pago justo y no tener un día de descanso. Es injusto.
Es muy bueno ver jóvenes que están también interesados por esto. ¿Por qué a ustedes les interesa este tema? ¿Tienen una historia personal que compartir?
No, la verdad, yo no tengo ninguna historia personal, pero no creo que es necesario tener una historia personal o ser un agricultor para entender cómo debe trabajar, cómo los derechos y todo eso. Entonces, creo que cada quien debería saber cómo ayudar. Y pues Jake está acá apoyando a los agricultores para poder conseguir sus derechos.
Sobre todo cuando sabemos que el fruto del trabajo de ellos precisamente es lo que nos tiene vivos, ¿no? Entonces, ¿qué dejaron ustedes de hacer el día de hoy para poder estar aquí en solidaridad con los trabajadores del campo?
Pues la verdad, dejamos 12 estudiantes dejando de ir a sus escuelas para poder apoyar a los agricultores.
¿Y tú, Vanessa? No, pero tú eres Vanessa. ¿Y tú, Lady?
Lady.
Pues lo mismo de la escuela.
¿De dónde son originalmente? ¿O sus familias?
Sí, yo soy de El Salvador.
Yo tengo un acento colombiano por acá, ¿verdad?
Sí, yo soy colombiana.
Sí. ¿Y en qué grado están?
Yo soy en el 11.
¿Y eso cuántos años tienes,
quiere
decir?
El 11avo es más o menos como de 16, 17. Sí, o sea que un año más para graduarte.
Sí, un año más.
Ya casi. ¿Y qué planes tienes?
Ir a la universidad después.
¿Qué quieres estudiar?
Gastronomía o algo con forense.
No, sí. O sea, gastronomía y forense.
Sí, como
matas con la comida y vas a trabajar. Es un chiste.
¿Y tú, Vanessa? ¿Qué te gustaría?
A mí me gustaría estudiar veterinaria, la verdad.
¿Eres una amiga de los animales?
Sí, la verdad, sí.
Le pregunté a Vanessa si tenía alguna historia personal relacionada con los trabajadores agrícolas y me dijo no, pero igual es importante apoyar. Lady, ¿tú tienes alguna historia?
No, yo tampoco tengo una historia, pero sí sé que debemos apoyar porque no se necesita tener alguna historia para entender lo que está pasando en este.
¿Qué es lo que te preocupa más de lo que está pasando? ¿Qué es lo que te da más furia, más enojo de saber que esta gente no tiene cuál derecho?
Pues lo que me enoja es que cada persona tiene sus derechos y siento que a ellos no se los dan cuando ellos trabajan muy duramente para apoyar con todo lo de las verduras y todo eso. Y es como que ellos se merecen también porque todos merecemos igualdad. Y siento que ellos no la están mereciendo.
Bueno, déjenme preguntarle a ustedes sobre cómo ustedes empezaron a tener conciencia de estas cuestiones sociales.
Pues, la verdad, mira, pues, cuando yo llegué a ese país, uno sentía mucho el racismo, como la no le daban el mismo trato a uno. Y no necesariamente es como mi mamá no es agricultora ni nada de eso, pero uno llega a la escuela y siente como la discriminación, simplemente por el hecho de ser diferente y tener un acento diferente o tener el color de piel diferente, cosas así. Es algo como muy injusto, porque creo que ya ha pasado muchos años y como que ya la gente debe tener su mente abierta y respetar cada quien.
O sea, sobre todo en el área donde usted vive, es un área un poco rural. Imagino que aparte, fuera de Liberty, es más conservador. Uh-huh. Y por lo tanto, un poco en contra de favorecer a los trabajadores agrícolas.
Sí, y es, la verdad es muy difícil. Uno que está pues chiquito, o sea, joven, es como difícil ver eso. Entonces uno desde chiquito como aprendiendo a ver cómo es la vida en verdad.
Y para ti, Lady, ¿cómo te surgió la conciencia?
Pues lo mismo, también es un caso igual, como que la discriminación en nuestra escuela es como que algo que le afecta mucho a uno y uno empieza a ver como la indiferencia, como las personas discriminan, como por la forma en que hablas, como te miras, y es como que siento que algo que no debería de estar pasando.
Es Liberty es un pueblo bastante hispano, ¿verdad?
Sí, demasiado.
O sea que no debería haber esto si la mayoría de la gente, o hay una gran proporción de la gente que es latina.
Sí, pero se ve mucho ahí, especialmente en la escuela.
Estaban comentando con el grupo económico del juvenil del Rural Migrant Ministry que ustedes hacen bolsos. Sí, bolsos con mensajes. ¿Qué mensajes le ponen a los bolsos?
Algunos de los mensajes que nosotros ponemos es como que nosotros también tenemos una voz, necesitamos ser escuchados, también que no a la discriminación, todos somos iguales, no hay que discriminar por la raza, la forma que se habla. O
lo venden, ¿verdad?
Sí.
¿Por cuánto?
Digo, para comprarles unos por aquí o anunciarlos de pedida por aquí en la radio.
$20 cuestan. Sí. ¿Y dónde se encuentran? ¿Dónde los compramos?
Pues nosotros tenemos una página en internet. Se llama bagsforjustice.com. Y pues tenemos nuestra tienda en Liberty. Y la verdad es al frente de la policía. Entonces, si quieren apoyarnos, pues hasta la tienda en internet y nuestra tienda en Liberty.
Temprano hablar sobre sus vidas, ¿verdad? Pero, o sea, esas experiencias de ayudar al prójimo en cuestiones sociales, no les pone a pensar en un futuro en el que van a estar en posición de estar tomando decisiones. Y si es de la tercera de la política, ¿se ha puesto a pensar en eso?
Pues, como en la política, no mucho, porque, o sea, nunca pensaba en eso, pero, no sé, como que yo entré a este grupo como para intentar hacer un cambio en la comunidad, en Liberty, o en los alrededores de Liberty.
Porque,
ok, sí. Como que aún estamos jóvenes y podemos cambiar como el mundo, se podría decir. Entonces, es como algo como bueno, porque nos quedan muchos años de vida y no es justo seguir como con los mismos, como con el mismo pensamiento de que si eres diferente, eres tratado diferente. Entonces, como cambiar eso y cambiar el mundo, cambiar el futuro para tener una vida mejor.
Para el evento de hoy, hay, aparte de lo que están haciendo ahora, que es la presentación, hay una marcha y después de la marcha va a haber una conversación con legisladores. ¿Han hablado alguna vez con legisladores? ¿Esta es su primera vez? ¿Qué esperan de eso?
No, yo la primera vez, sería la primera vez.
¿Y estás emocionada? ¿Qué sientes?
Sí, estoy emocionada, un poco de nervios, pero sí.
¿Vanessa?
Yo tampoco nunca he hablado con legisladores ni nada de eso, pero es algo emocionante y no sé, ver como el punto de vista de ellos, a ver qué piensan y no sé, cambiarles como su punto de vista o algo así, que entiendan, como que hablan a su mente. Porque
hay muchos jóvenes hoy aquí, pero no hay tantos. ¿Qué le dirían a los jóvenes que no vinieron hoy para que se involucren como ustedes?
A los que están ahorita solamente texteando y pasando el tiempo en el teléfono.
Pues
no necesariamente tienen que venir a esto, pero la verdad, venir a estos eventos es muy importante porque como que ves la realidad, cómo es todo. Y también los que se quedan en el celular, pues, no sé, investiguen. Las redes sociales se enteran de todo, entonces pueden investigar muy bien de eso y, no sé, dar su punto de vista y su opinión, porque la opinión de cada persona cuenta mucho, la verdad.
Lady, ¿algún consejo para otros colegas jóvenes como ustedes?
Sí, yo digo que deberían de salir como más a apoyar estas causas, porque yo siento que todos tenemos una voz y necesitamos buscar cómo ayudar a demás personas, porque siento que todos tenemos eso.
Bueno, Lady González, Vanessa Barrera, miembros del Grupo Económico Juvenil de Rural Migrant Ministry, muchas gracias por compartir hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Buena suerte.
Gracias.
Vamos a la pausa.
Los Cojolitos, Sembrando Flores, escuchamos.
Pero bueno, este es Antonio Flores Lobos y tenemos aquí una invitada muy importante que en realidad es una abogada legisladora de la legislativa de la New York Civil Liberties Union, o sea, de la Unión de Libertades Civiles. Ella es Lisa Zucker y también estoy haciendo esto de hablar como
en secreto
porque estamos muy cerca de donde se están dando las direcciones sobre lo que se va a hacer para el día de hoy. Lisa Zucker, bienvenida. Welcome.
Gracias.
Bueno, ella fue una de las abogadas que escribió este proyecto de ley, así que se conoce la ley de principio a fin y es muy importante. ¿Por qué es importante este proyecto de ley que se pase este año? Why is it important that this bill get passed this year?
Well, as I think maybe other guests have spoken about, the exclusion of farm workers from our state labor laws means that farm workers do not have the very basic minimal protections that almost every other hourly worker in our state enjoys. They do not have the right to overtime pay. They do not have the right to a day of rest. They do not have the right to collective bargaining, to workers' comp, regardless of farm size, and even the safety and inspection of all farm worker housing is not guaranteed to farm workers.
Wow, ni siquiera esa parte la sabía. Dice que, bueno, como otros, algunos invitados en programa de hoy nos dijeron, la exclusión de los trabajadores agrícolas de la ley laboral del Estado de Nueva York es increíble. No tienen las protecciones básicas que tienen los otros trabajadores, como el pago por horas extras, la negociación colectiva, la compensación por accidentes laborales, incluso la inspección de la seguridad de los lugares donde viven. Eso no está incluido, no tienen, o sea, pueden vivir en condiciones tremendas, ¿no? They may live in conditions that no one knows because no one can go and inspect those places.
That is correct.
Es bueno, correcto.
Not for all housing. Some of the housing that house, when you house maybe, I think it's 5 or more workers, the state has a right to inspect. But for smaller houses where there may be 1 or 2 workers, there is no way to see what's going on there.
No es posible ver cómo viven las personas. Si son 5 más trabajadores, sí, el Estado puede entrar y hacer una inspección, pero si son menos de 5 trabajadores, nadie sabe cómo vive la gente.
Definitivamente es una ley tan injusta lo que se ha estado llevando a cabo desde 1930. Ahora, la pregunta para la abogada es sobre, ¿por qué piensa que ahora sí esto está a punto de cambiarse? So it's been a law that was established like the 1930s. It's been a long time. What makes you think that we are now at the time when this can really be changed for once and for all?
Well, we are cautiously optimistic this year for a variety of reasons. One, that we finally have a true Democratic majority in the state Senate. The state assembly has passed this bill many times. The governor has said he would sign it if it comes across his desk, but the hurdle has always been getting it passed in the Senate. And now that we have a Democratic majority in the Senate, we also have an amazing sponsor of the bill in the Senate, Senator Jessica Ramos, and she has been working so, so hard to get co-sponsors on the bill. And currently there are 32. That's a majority of the Senate. So if they all voted yes and the bill came to the floor for a vote, it would pass the Senate.
Wow, sería bárbaro.
Bueno, pues dice que está ella cautivamente porque primero que nada, pues la Asamblea Estatal ha aprobado ya el proyecto de ley que ella misma escribió. El gobernador ha dicho que él la va a firmar en cuanto la pasen. El problema ha sido con el Senado, en donde ahora finalmente los demócratas están en control. Y hay una persona específica que ella menciona, que es la senadora Jessica Ramos, quien está la que ha estado promoviendo este proyecto de ley en el Senado. Y mencionaba sobre 32, hay 32 senadores.
Copatrocinadores. Que si en este momento la ley va al Senado, se pone a votación, saldría aprobada. Entonces la pregunta es, ¿cuándo la van a poner a votación?
Right.
When is it going to go to the floor for voting?
That is a good question. I first want to say I also want to recognize the sponsor on the assembly side, Kathy Nolan, Assemblywoman Kathy Nolan, who has been a champion of this bill for many, many years. When is a good question. Now is what we want. Ahora. We have to abide by the rules of the Senate, and the bill currently sits in the Labor Committee, which is chaired by Jessica Ramos.
Oh, wow.
So we're optimistic if it comes for a vote there, it may get through, but then it will be up to the Senate Majority Leader, I think, and others, the Senate Majority Leaders, to bring the bill to the floor for a vote. And that is really, obviously, the final hurdle, I think. And we will request nicely, if the bill passes out of the Labor Committee, that Andrea Stewart-Cousins calls, she's the Senate Majority Leader, that she calls for the bill to come to the Senate floor for a vote.
Bueno, ¿cuándo va a ser que se va a pasar? Ellos quieren, esta campaña quiere que sea ahora. Pero bueno, hay que seguir las reglas del Senado. En este momento, el proyecto de ley está en el Comité de Trabajo y se sienten optimistas que va a pasar. La cuestión, el último obstáculo que tiene que pasar es que los líderes del Senado la lleven a votación. Así que estamos esperando que la líder del Senado... ¿Cuál es el nombre de la senadora otra vez? What's the name of the leader?
Senator Andrea Stewart-Cousins.
La senadora Andrea Stewart-Cousins, ella tiene que decidir ponerla a votación la ley, y entonces ese sería el último obstáculo que sortear para que esto sea aprobado. Y también dijo que en la asamblea
Kathy Nolan ha sido una de las principales promotoras de esta propuesta de ley. Ahora, why are people so opposed to it? I mean, I understand there are a few senators that have not come to the table and say, yes, I'll support this. Why is that, in your opinion?
In my opinion, if you look at the list of senators that haven't signed on to the bill, that doesn't necessarily mean they're not supporters. They were all at the hearings that took place over the last 2 weeks, listening to both farm workers, farm worker allies, and farmers themselves. And I think they're making up their minds. They come from districts, larger agricultural districts, and they really want to listen to their farmers and farm workers and pass the bill in what they've said is in a responsible way. So I don't necessarily think they're opposed, but they're weighing the options.
Bueno, yo le preguntaba sobre el por qué algunos de los senadores se oponen a esto, y dice que lo que ha estado pasando en las últimas dos semanas es de que ha habido bastantes audiencias en las cuales han hablado las personas que son afectadas por las leyes, campesinos que van y hablan a las audiencias, personas de la comunidad y obviamente también las personas de la industria. Entonces, ella piensa que no porque no están en la lista de las senadoras que ya aprueban la propuesta de ley, no significa que ellas estén en contra, sino que ella piensa, la abogada piensa que está dejando estos senadores escuchar todas las voces de su comunidad, porque muchos de ellos viven en distritos los cuales son muy agrícolas, entonces a ellas pues, les toca realmente escuchar todos los lados para poder tomar una decisión.
Bueno, la última pregunta, no tan relacionada con el día de hoy. Estamos hablando con la abogada Lisa Zucker, abogada legislativa de la New York Civil Liberties Union, o la Unión de Libertades Civiles del Estado de Nueva York. Me estaba comentando en la pausa que hicieron una demanda en favor de Crispin Hernández. ¿De qué se trata el caso? Can you mention a little bit about that case?
Yes, in 2016, the New York Civil Liberties Union filed a lawsuit on behalf of Crispin Hernández, a dairy worker from upstate New York, as well as the Worker Justice Center and the Worker Center of Central New York, both of whom have farm workers as members. And the gist of that lawsuit is about the right to collective bargaining. Mr. Hernández was trying to organize with his fellow workers and talk to the owner of Mark's farm about some issues that workers were facing. There had been some violence on the farm, and workers had been, I think, injured and not taken to the hospital. And Mr. Hernández merely wanted to organize, talk to his fellow workers, and then approach the boss. And what people don't realize is the right to collective bargaining doesn't just mean the right to form a union and go on strike. The right to collective bargaining also protects workers from being retaliated against for talking to their fellow workers, quote-unquote organizing with their fellow workers, and approaching the boss. And that's exactly what happened to Mr. Hernandez. He got fired. And we represented him and the other groups are in New York to argue that, among other things, our state constitution, the state of New York, specifically protects the right to collective bargaining. It goes further than the federal constitution. It talks about how the work of human beings is not a commodity and shall never be treated as such. And we filed that suit. And surprisingly, after we filed, the governor and the attorney general chose not to defend it. They said, "You're right, Mr. Hernandez. It might be a constitutional violation." So we thought, yippee, we've won. great for Crispin. And then shortly thereafter, the Farm Bureau said, "Hold on a minute. We want to be part of this lawsuit." We moved to intervene, and they were granted that intervention. So now they're the defendant in the lawsuit, and we have had an argument and a decision in the lower court, and the case is on appeal, and we had a decision there. We haven't had a decision. We had the argument there. We're waiting for a decision, but rest assured, whoever loses at that point will also appeal again. It could take years and years. It's very important the legislation pass. The lawsuit could take years and years.
Interesantísimo cómo se está llevando la cuestión a las cortes mientras que no se pasa una ley. En el año 2016, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, junto con el Centro de Justicia Laboral de Nueva York y del Centro de New York, llevaron una demanda al Estado a nombre de Crispin Hernández, que es un trabajador del lácteo en el área de Upstate New York. Y lo que él estaba directamente, lo que se pide es el derecho a la negociación colectiva. Crispin estaba tratando de organizar a sus compañeros, porque había varias cuestiones en esa granja de leche, en esa compañía lechera, y había violencia y alguien quedó lastimado y no lo llevaron al hospital. Entonces lo que él quería era poder hablar con sus compañeros y luego acercarse a hablar con el jefe a ver cómo resolver estas cuestiones. Y eso se llama, digamos, en la ley sería la negociación colectiva. Y realmente la negociación colectiva protege a los trabajadores para que no sufrir represalias por parte de los empleadores. Pero claro, como no está protegido por ser trabajador agrícola, fue despedido. Entonces el argumento cuando hicieron la demanda es que la Constitución del Estado de Nueva York protege específicamente la negociación colectiva porque dice que el trabajo de los seres humanos no es un commodity, no es una cosa que uno pueda comoditizar y se necesita proteger. Cuando recibieron la demanda esta, tanto el gobernador como el fiscal general del estado decidieron no defenderlo, dijeron tienen razón, por supuesto, pero en ese momento apareció el Farm Bureau o la oficina de granjeros del estado de Nueva York y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a intervenir y vamos a ser los que defienden esta demanda, así que Crispin sería como el está acusando y diciendo necesitamos esto, y el Farm Bureau dijo no, vamos a defender esta demanda, y la decisión pasó por la corte inferior, está ahora fue apelada, así que están esperando el proceso de la apelación, y la abogada dice que esto puede tomar años, por eso necesitamos que pase una legislación ahora para proteger los derechos de los trabajadores.
Bueno, estamos hablando con Lisa Zucker, ella es la abogada de la Unión de Libertad de aquí del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y yo, antes de irnos, porque ya esto se está poniendo casi listo para irnos,
nos tenemos que ir, vamos a la pausa y volvemos en un minutito.
Cuando tenga la tierra sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensa. Gracias, Nando. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino.
Cuando tenga la tierra, de Mercedes Sosa.
Sí, de hecho, esa última canción que mencionas, Mariel, muy, muy interesante canción de Mercedes Sosa, que se grabó en un concierto de La Paz, allá en Managua, Nicaragua, por allá en los 80s. Ahora sí, estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston, transmitiendo en vivo desde Albany, Nueva York.
Estamos aquí con María Martínez y Dolores Bustamante. Ellas son trabajadoras agrícolas, recogen manzanas en una granja en los lagos Finger Lakes, que le llaman aquí en el estado de Nueva York, la granja Tiplo. Y me encantaría saber un poquito cómo es un día en la vida de ustedes. No sé quién quiere empezar, María o Dolores.
Ah,
¿su nombre?
Mi nombre es Dolores Bustamante. Y bueno, yo soy parte de un grupo llamado Mujeres Divinas, y trabajo en la agricultura desde hace como 13 años, 14 años. He estado en Florida y en otros estados recogiendo tomate, sandías, pero me he quedado en el estado de Nueva York desde el 2012, y yo empecé a trabajar en un rancho de manzanas. Por ahorita mi horario es de 7:30 a 5 de la tarde. Ahorita estamos en el proceso de, está empezando a florecer los árboles, entonces estamos plantando la raíz del árbol, estamos pintando arbolitos, pero ya llega el momento en que se nos vuelve más duro el trabajo, más temprano, porque los días son más largos, entonces hay que empezar más temprano. Cuando empezamos más temprano, pues a veces a las 6:30 o 7 de la mañana. Después llega la temporada de manzana, entonces hay que trabajar todos los días. A veces está lloviendo y tenemos que trabajar aún así. También, bueno, en ese rancho al menos yo me quedo todo el año. Trabajamos en la temporada de la nieve, apodando los árboles de manzana.
Sí, no importa que esté nevando, ustedes tienen que salir a hacer sus trabajos.
Sí, afortunadamente nosotros en el rancho que trabajo tenemos la posibilidad de que nosotros, si no queremos ir porque el clima está feo, no vamos. Okay. Pero desafortunadamente hay muchos farms que no tienen ese privilegio los trabajadores.
¿Qué son las mujeres divinas?
Las mujeres divinas somos un grupo de mujeres que
son divinas,
que somos muy divinas, que nos enfocamos especialmente en las mujeres rurales, que muchas veces solamente vamos del trabajo al campo, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, y no salimos de esa zona. Entonces se creó este grupo para sacar a las mujeres de su zona de confort.
María, ¿cómo es un día en su vida, María Martínez?
Hola, mi nombre es María Martínez. Soy trabajadora agrícola. Tengo 19 años aquí en Estados Unidos y he trabajado en diferentes farms.
Granjas, ¿eh? ¿Qué estaba recogiendo?
He estado haciendo de todo, desde piscando naranja, tomate, o sea, todo lo que es verduras en el campo de todo. Todo el tiempo que he estado yo aquí, y es muy difícil salir desde muy temprano. Como dice mi compañera, aquí tenemos la oportunidad de entrar un poquito más tarde, pero en otras áreas tenemos que entrar demasiado temprano y es muy difícil.
¿Tienen hijos?
Mi compañera, yo no. Pero sí es muy difícil no poder estar tiempo con... hasta para dedicarse tiempo a uno mismo, porque el trabajo consume a uno todo.
O sea, en el caso de usted que tiene hijos, imagino que sale a trabajar y tiene que mandarlos a la escuela, o...
¿Cómo
funciona todo eso?
Bueno, afortunadamente ahorita mi niña, la más pequeña, ya está estudiando en el colegio.
Felicidades.
Gracias. Pero en el proceso que ella era muy pequeña, tenía yo que irla a dejar temprano donde me la cuidaban, regresar ya tarde, a veces en la noche, porque muchas veces si uno cuando está piscando la manzana, quieren que termine uno una cierta cantidad, entonces ya nada más la voy a recoger para llevarla a dormir y es un poco complicado no ver a los hijos, no pasar tiempo con ellos.
Bueno, uno cuando se imagina a los trabajadores agrícolas, regularmente se piensa sobre un hombre, pero ustedes como mujeres, ¿ustedes han visto un trato diferente a ustedes en comparación con los hombres?
Sí, claro, especialmente ahí en el área donde estamos, en muchos ranchos no les dan trabajo a las mujeres, porque piensan que las mujeres no hacemos el mismo, no podemos hacer el trabajo que hacen los hombres. Pero nosotros lo hacemos, simplemente que en muchos ranchos no aceptan mujeres.
¿Y en su caso también se ha sentido discriminada, María?
Sí, muchas veces.
Pues estas leyes, se cambiarían las leyes, no podrían permitirle esta discriminación, ¿verdad?
Sí, nos ayudaría bastante que cambiaran las leyes para nosotros las mujeres, porque por ser mujeres a veces hasta somos acosadas sexualmente en la...
¿Le ha pasado?
Sí, muchas veces.
¿Podría contar qué le ocurrió?
El año pasado precisamente andaba yo piscando cherry, cortando cherry, y un señor andaba medio tomado y fue hasta donde yo estaba trabajando y me dice, oye, dice, estás muy bonita, dice, ¿no te gustaría ir a cenar conmigo? Dice, yo estoy disponible, dice, para cuando tú gustes. O sea, son cosas que dices, no necesito que me vengan, bajan a uno su autoestima por completo.
¿Y qué hiciste cuando te pasó eso?
Simplemente le dije que no estaba disponible y que no me molestara, pero el señor insistía y tuve que dejar mi trabajo para...
¿Hablaste con tus jefes por este tema?
Sí.
¿Y pero, qué hicieron?
Ah, lo único que hicieron fue que el señor al tercer día, el mayordomo me dijo, ¿sabes qué? Dice, ya no tienes más trabajo, dice, ya se terminó el trabajo, ya no hay más trabajo, pero estaba la temporada de trabajo y a mí me descansó.
¿Esta va a ser la primera vez que viene un evento así o ya lo han hecho otras veces, esta marcha?
Ya hemos venido anteriormente.
¿Y han hablado con legisladores?
Sí, hace 2 años.
¿Y qué reacción tuvieron de los legisladores?
Pues a veces puede uno hablar con ellos, a veces simplemente con sus secretarias, ¿verdad? Secretarios. Y pues hemos hecho, o sea, nos hemos puesto más como presentes también. No sé si supieron cuando fue la caminata desde Long Island, creo.
Sí.
Nosotros fuimos también unos días a acompañar la caminata y hemos estado ahí, ¿verdad?, tratando de apoyar, ya que pues otras personas no pueden hacerlo. Y nosotros que tenemos la oportunidad, pues tratamos de hacernos presentes, porque ya vemos que pues desafortunadamente los trabajadores no tienen muchas posibilidades de venir a estas cosas.
Precisamente sobre eso le iba a preguntar, porque no sé si tuvo que pedir permiso a su empleador para venir aquí o qué piensa su empleador de que usted está involucrada en estas marchas.
Afortunadamente él, pues yo digo que nos apoya porque de hecho la senadora que va a estar, la senadora Ramos, sí, ha ido al rancho ahí con nosotros a platicar y él sabe, él da permiso, o sea que él está, yo creo que nos está apoyando. Entonces, sí, él es muy accesible a que nosotros podamos.
Se están preparando todos ahora para salir. Nos van, si seguimos hablando, nos deja el car, sí, nos deja el avión porque se están yendo. Sí. ¿Qué, tienen preparadas canciones ahora para el camino, para la marcha? ¿Tienen algo preparado que van a ir cantando?
Pues ahorita nos vamos a unir a otros grupos. No sabemos ahorita exactamente qué vamos a tener.
Podría echarse una cancioncita usted.
Claro.
Si quiere,
¿Qué es lo que van a cantar? Cuénteme, ¿qué quiere cantar usted hoy?
¿O? No, pues canción, no
o
tengo.
Una consigna por ahí.
La consigna.
Pues, no sé, yo creo que no sí se puede. Y que
sí se
le
puede.
Echemos ganas todos, apoyemos de una manera o de otra, ¿verdad? A veces no podemos estar presente, pero hay ahorita muchas posibilidades como las redes, que pues los que no estén acá pueden compartir las cosas que hacemos, ¿verdad? Para que todos también se enteren.
Vamos a ir a una pausa y...
Sí, y nos vamos a ir, vamos a despedirlos también, yo pienso, porque déjenme decirles que regularmente en los medios de comunicación, cuando entrevistan a un militar, le dices, gracias por tu servicio. Yo a ustedes quiero decirle gracias por ayudar a poner la comida en nuestras mesas.
No, gracias también a ustedes por la invitación.
Si estuvieron escuchando a Dolores Bustamante y María Martínez de la FARC, de la granja tipo de por allá, del área de los Finger Lakes o el área del vino.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.